Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios.
Amigos oyentes, muy buenas tardes. Bienvenidos al radioconsultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Una ventana entonces que se abre todos los jueves de 4 a 5 de la tarde para que hablemos de los temas que se desarrollan en el instituto y así se puedan ir a través de la onda hertziana a diferentes regiones en el departamento de Antioquia. Suroeste, Oriente, Bajo Cauca, Magdalena Medio, el Urabá Antioqueño y el Occidente de Antioquia. Todos nos unimos también con la ciudad de Medellín para que hablemos un poco sobre estos temas entonces que nos propone el Instituto. Dirección General Beatriz Elena Mejía Mejía. Los servicios técnicos el día de hoy de John Jairo Toro Casas. La dirección de contenidos y la moderación de quien les habla, Anderson Piedraíta. Bienvenidos. Recuerden que tienen la línea abierta a partir de este momento. Nos disponemos a escucharlos a ustedes, si así lo desean, contarnos sus inquietudes, sus comentarios. 219-9845, repito, 219-9845 es la línea telefónica en la ciudad de Medellín, el área metropolitana, donde nos pueden llamar. Además, tenemos el 018-041-6384. Mecanismos de incidencia en los programas de gobierno es nuestro tema de hoy y hablaremos específicamente de las agendas ciudadanas y experiencias de las mujeres, ¿verdad? Sí, creo que sí. Por eso hasta ahora quiero también darle la bienvenida a nuestras invitadas que estarán con nosotros en este panel durante esta hora, pues hablándonos de este tema. Una de ellas es Estefanía Madrid, profesional en planeación y desarrollo social de Conciudadanía. Muy buenas tardes, bienvenida Estefanía.
Buenas tardes, Anderson. Muchísimas gracias por la invitación.
Y también nos acompaña Lorena Álvarez. Ella hace parte de la corporación Vamos Mujer, Magíster en Desarrollo. Lorena, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pero hago parte desde la Corporación para la Vida Mujeres que Crean.
Mujeres que Crean, es que estábamos hablando ahorita antes de la Corporación Vamos Mujer, porque además tenemos una amiga muy entrañable. Repito, Lorena Álvarez, Corporación Mujeres que Crean. Muy bien, el tema es agendas ciudadanas. ¿Cómo podemos empezar un poco a darle contexto a este tema? ¿Qué es una agenda ciudadana? ¿Por dónde empezamos?
Bueno, una agenda ciudadana, en el caso particular de las mujeres, nosotras llamamos agenda este instrumento de negociación que contiene algo de nuestros diagnósticos, pero también que contiene nuestras propuestas y que también hacen parte de un acumulado histórico en el caso del movimiento social de mujeres. Llevamos muchos años intentando incidir a través de agenda. Entonces tenemos agenda del desarrollo, agenda para el desarrollo, pero también hay otras agendas en las distintas expresiones del movimiento social de mujeres, como la agenda del agua, la agenda de paz. Es decir, son instrumentos de negociación y de interlocución. En el caso específico de nuestro contexto actual, tiene que ver mucho con la interlocución en campañas electorales.
¿Para qué? ¿Para qué se hacen estas agendas ciudadanas?
Pues las agendas ciudadanas se hacen para la incidencia, o sea, es un poco lo que decía la compañera, la incidencia política frente a unas necesidades que tienen contexto y que tienen unas personas, ¿cierto? Entonces, básicamente la agenda ciudadana se construye con personas del territorio que conocen el territorio, que identifican las necesidades del territorio y que proponen. La agenda pues que promueve Conciudadanía tanto en el oriente antioqueño como en el suroeste como en Porcenús, la construcción parte del sueño, no de un problema, no de un diagnóstico, sino del sueño. Es decir, cómo se sueña la población, su contexto político, cómo se lo sueña en un futuro. Entonces la agenda básicamente consiste en eso, en evidenciar un problema, pero orientarlo más a un sueño y que la misma ciudadanía, los mismos participantes locales puedan incidir en ese desarrollo y puedan realmente transformar esas realidades que hay ahí.
Lo cierto es que entonces estas agendas lo que plantean es poner en reflexión unos temas específicos que afectan o no, digamos que en los que se puede participar, tanto pues con ciudadanía como lo viene desarrollando y nos venía contando Estefanía Madrid, así como para las mujeres. O sea, espacios de reflexión donde se trae un tema y se plantean una serie de instrumentos.
Sí, y sobre todo es muy importante recordar que las agendas son básicamente construcciones colectivas. O sea, no parten del imaginario de una sola persona, sino que las agendas tienen que ver, en el caso particular de la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín, digamos que la experiencia un poco del movimiento social de mujeres de Medellín, lleva alrededor de 5 agendas construidas. Cada agenda que construye la Mesa de Trabajo pues es una agenda, digamos, distinta porque recoge los acumulados y aprendizajes de agendas anteriores. Esta agenda, esta actual agenda, digamos que es una agenda que se pregunta más por la diversidad de las mujeres, porque en otras agendas no era tanto que no se tuviera en cuenta la diversidad, sino que no encontrábamos como las maneras de hacer más explícitas las diversidades de las mujeres en el documento como tal, porque es que las agendas también son documentos más que técnicos, son documentos políticos, digamos, son documentos políticos que recogen, tal como lo plantea Estefanía, los sueños, ilusiones o las visiones de ciudad. Y nosotras sí hemos querido darle una característica un poco como para amarrarlo a la realidad de las mujeres, y es presentar, nosotras tenemos una agenda temática con 8 temas. Antes de cada tema, nosotras sí hacemos un desarrollo estadístico, digamos, traemos algunos datos estadísticos y de reflexión un poco para ampliar el porqué de las propuestas. No solo que nos quede una mirada de sueño, sino que este documento se convierta en un documento de consulta obligatoria cuando se vaya a construir el plan de desarrollo. Porque al fin lo que queremos es eso, las mujeres en particular. Lo que queremos es plantear un documento que luego se convierta en plan de desarrollo. Y desde ahí, pues, que técnicamente tiene que conversar con ese otro documento.
Bueno, y no es escoger un tema por tema, es decir, porque queremos hablar de o porque nos parece que este es el tema, entonces escojámoslo, sino que hay toda una reflexión frente a lo que implica, cómo incide en las mujeres como sujetas políticas y demás, y asimismo en territorios, en espacios donde necesitan hablar de un tema en particular porque afecta a la comunidad.
Claro, por ejemplo, en las agendas que se construyen en Conciudadanía, pues nosotros tenemos 5 dimensiones para identificar tanto las fortalezas como las ideas de proyecto, ¿cierto? Entonces las dimensiones son cultural, social, política, económica, ambiental. Entonces cada dimensión se trabaja con estos líderes o representantes de diferentes organizaciones. La idea es que sea desde la institucionalidad, desde las organizaciones sociales de base. Entonces tenemos miembros de asociaciones de mujeres, tenemos entonces miembros de juntas de acción comunal, tenemos miembros de organizaciones que inciden muchísimo en el territorio. Ahí es donde se hace la discusión de estas diferentes dimensiones, y básicamente el enfoque de las agendas de Conciudadanía son enfoque de reconciliación y paz. ¿Por qué? Sí. Porque en el contexto colombiano que tenemos en estos momentos, estamos conversando sobre paz, estamos tratando de conversar en La Habana ciertos esos acuerdos de la paz, estamos tratando de firmar la terminación de un conflicto. Entonces la idea, lo que se hace en los talleres de formación, en la construcción de las agendas, básicamente es llevar esos acuerdos, dar a conocer también a la comunidad lo que se está conversando en La Habana y decir, bueno, ¿usted cómo se compromete también a construir paz? Entonces, desde la agenda ciudadana, ¿cómo construimos paz? Desde las diferentes dimensiones, ¿qué le falta al municipio para que construyamos paz en la cotidianidad? Entonces, el enfoque de las agendas de Conciudadanía, uno es el enfoque de paz y también la mirada no patriarcal. Ahí el asunto de género es fundamental, ahí la participación de las mujeres es fundamental. Adicional a eso, entonces esto también se lleva, se hace un foro con los los candidatos a la alcaldía de los municipios se les presenta, se les dice, mire, estas son las propuestas de todos los líderes comunitarios y necesitamos que usted nos diga cómo va a complementar esto a su plan de desarrollo. El candidato ahí se compromete con la comunidad a decir, voy a implementar esto, esto y esto y esto. Ya después otra fase de la agenda ciudadana es, bueno, ¿cómo se materializó eso que usted dijo que iba a incluir, que fue un asunto que propusimos nosotros como líderes del municipio?
Sí. Nosotras también nos juntamos ahí en eso que tiene que ver con el enfoque de paz, que ya veo pues como un punto de conexión. Y es que para nosotras el Movimiento Social de Mujeres lleva mucho tiempo. Yo diría que la Ruta Pacífica lleva más de 18 años exigiéndole que las mesas, digamos que se abra un diálogo entre actores armados ilegales y el Estado, es decir, las guerrillas y el Estado que se sienten en una mesa de negociación. Y para nosotras también es muy trascendental pues lo que está pasando en La Habana, Cuba. Y en este momento la agenda tiene, digamos, uno de sus enfoques o una de sus miradas es el enfoque de paz, reconociendo, por ejemplo, que las mujeres, la mayoría de las mujeres víctimas del conflicto armado, y que es, digamos que la población, inclusive la población que llega acá a Medellín, el 70% son mujeres, niñas y niños, y son mujeres que vienen generalmente solas porque su compañero murió por efectos de la guerra del conflicto armado, y del conflicto armado, y vienen a la ciudad como en busca de otras oportunidades. Entonces nosotras, una de nuestras propuestas es que esta ciudad se debe preparar para el posconflicto, y que el posconflicto implica recursos, el posconflicto implica inversión. Entonces desde ahí pues miramos que para la sociedad civil pues el tema de la negociación es muy importante en este momento.
Ese enfoque de paz entonces es definitivo. Pero quiero preguntarles, ya lo han esbozado anteriormente, hablando un poco sobre, por ejemplo, este enfoque de paz y los diferentes escenarios que plantean ambiental y demás, por ejemplo, con ciudadanía. Quiero aprovechar para que ampliemos un poco sobre cómo es esa ruta de todo el proceso. O sea, de principio a fin, que nos cuenten cómo se, digamos, se plantea, se ejecuta y pues también se hace una evaluación de una agenda ciudadana. Por supuesto, desde el enfoque que hoy tenemos en esta mesa de trabajo, que además es muy rico tenerlo así porque podemos tener una mirada un poco más amplia sobre una agenda ciudadana desde Conciudadanía y también desde la Ruta Pacífica y desde Mujeres que Crean. Pues, así que, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, básicamente nosotros obviamente tenemos una ruta que consiste en, primero que todo, concertamos con los actores del territorio. Es decir, llegamos al municipio e identificamos pues esos actores claves como representantes de organizaciones sociales, de la institucionalidad, de la empresa privada. Les contamos en qué consiste el proceso, los invitamos a participar y a esos actores nosotros los denominamos el quién estratégico, ¿cierto? Porque finalmente son ellos los que van a hacer la construcción de la agenda. El profesional o el asesor municipal simplemente guía y simplemente da a conocer la ruta metodológica. Entonces entramos, tocamos la puerta, mire, tenemos este proceso, concertamos con ellos. Seguidamente tenemos un plan de acción, que el plan de acción se construye con ellos, donde identificamos los tiempos, donde nos vamos a reunir, cuándo nos vamos a reunir, los responsables, ¿cierto? Identificamos pues roles ahí. Segundo, hacemos una sensibilización y una formación y capacitación. ¿Eso qué consiste? En unos talleres, básicamente son 5 o 6 talleres, donde hacemos toda esa sensibilización de temas específicos. Entonces, por ejemplo, hay un taller donde queremos hablar de las mujeres. Entonces, contamos y formamos y capacitamos conceptualmente, ¿cierto?, a las mujeres que participan sobre leyes o sobre víctimas. Entonces, en los talleres de formación y capacitación es donde hacemos la construcción de las diferentes dimensiones. Como lo dije ahorita, tenemos 5 dimensiones: cultural, social, política, económica y ambiental. Y en cada taller de formación construimos una dimensión, ¿cierto? Y la dimensión consiste en identificar el sueño, es decir, cómo determinado municipio se sueña el asunto cultural, ¿cierto? ¿Cómo lo soñamos? No partimos del problema, partimos es cómo lo soñamos, de una visión prospectiva. Luego identificamos qué tenemos. ¿Qué tenemos en este momento en el asunto cultural del municipio? Los retos que tenemos y las ideas de propuestas y proyectos. Todo eso lo hacemos en los cinco, en las cinco dimensiones. Seguidamente pasamos para una definición de una visión de futuro de la agenda. En este caso, en la que yo tuve la delicia de participar, fue con un enfoque de paz y una mirada no patriarcal. Entonces, la visión general, hacia dónde va la agenda generalmente, ¿cierto? Eso se construye con la agenda. Entonces, le preguntamos a usted cómo quiere y cómo visualiza su municipio en el 2025, ¿cierto? Entonces, ellos empiezan a dar ideas, obviamente todo con un diseño metodológico. Seguidamente se hace la construcción, pues, como un diagnóstico que parte de toda la matriz de la agenda. Por último, se hace la formulación de las propuestas, que es, bueno, usted dice que tiene este sueño, ¿usted qué propuesta tiene para que ese sueño se pueda cumplir, cierto? Entonces ellos, ahí en la plenaria, en los talleres de formación, ellos identifican asuntos que podemos hacer, que podemos construir colectivamente para lograr ese sueño. Por último, se hace la negociación y concertación con las propuestas, que es presentarle toda esta agenda a los candidatos a las alcaldías. Vea, tenemos estas propuestas, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Usted cómo lo va a identificar y cómo lo va a meter en ese plan de desarrollo? Y por último, ¿qué son los ejercicios postelectorales? Después de que el alcalde, después de que elijan a un alcalde, eso ya lo haremos con ciudadanía, lo hará después de las elecciones, digamos, de este 15 de octubre, le decimos, bueno, ¿cómo vamos a cumplir eso que usted nos dijo que lo va a poner en marcha? De la idea es que quede un grupo empoderado que le haga seguimiento y le haga veeduría a esta agenda ciudadana para que se pueda cumplir. Básicamente ese es el proceso.
Bueno, en el caso de las mujeres, pues el proceso es algo diferente en el sentido en que nosotras ya venimos trabajando desde hace muchos años. La Mesa de Trabajo Mujer de Medellín tiene 20 años en el ejercicio de incidencia e interlocución. A la mesa pertenecen alrededor de 20, 25 organizaciones feministas, organizaciones mixtas interesadas también en el trabajo con mujeres, otras organizaciones de mujeres que no trabajan desde un enfoque feminista, sino un enfoque más de mujeres, y también pertenecen a ella algunas mujeres en calidad de independiente. Nosotras nos reunimos todos los martes a las 2 de la tarde en una institución que es muy histórica en esta ciudad, que se llama la Unión de Ciudadanas de Colombia. Todo este 6 meses, inicio de digamos el primer semestre del 2015, nos lo dedicamos a todo el proceso de elaboración de agenda. ¿Qué incluye ese proceso? Pues ese proceso incluye una revisión de las agendas anteriores. Recuerden que tenemos, aparte de esta, otras 4 agendas, unas que hicimos en el 2001, otras en el 2003, 2007, 2011 y 2015. Entonces hicimos una revisión de esas agendas, un poco buscando qué de esas agendas había sido incluido en planes de desarrollo. Después, posteriormente, hicimos una labor de entretejer las agendas, que es mirar esas otras agendas diversas que tiene el movimiento, revisarlas y comenzar a hacer un documento más compilado que reuniera como los sueños y expectativas de todas las mujeres. Y luego, por último, hicimos un ejercicio, pues eso fueron muchas reuniones. Realmente, si uno cuenta pues el número de reuniones de todo el semestre, todos los martes reuniéndonos, pues sí hay un acumulado de reuniones bastantes, pero nosotras queremos insistir en que terminamos con un evento de convalidación que reunió territorialmente alrededor de 200 mujeres y que a través de ese ejercicio pues presentamos nuestra agenda y luego estas mujeres hicieron un ejercicio de priorización para dar por concluida la agenda. Actualmente nosotras tenemos en todo ese ejercicio, bueno, uno es que el sentido de la agenda nuestra, como ya lo dije, es incluir en plan de desarrollo 2016, entonces lo que hacemos nosotras un poco con los candidatos a alcaldía, con los 6 candidatos a alcaldía, los invitamos a un foro que se realizó el 22 de julio. En ese foro estuvieron 3 de los 6 candidatos, y ahí lo que hacemos es presentar la agenda y firmar con ellos un documento o un pacto programático, es decir, que ellos se comprometan, uno, a incluir esas agendas en los planes de gobierno, y posteriormente que se comprometan a firmar un pacto, que el pacto lo que dice es que se comprometerán a liderar la inclusión de la agenda en plan de desarrollo, un poco como para tener un documento de incidencia que nos permita hacia el futuro, pues sacar a la luz pública que se comprometieron con las mujeres. Entonces, por ejemplo, este documento se convierte en un pendón que llevamos a todos los eventos, o sea, a todos los eventos donde se esté hablando de plan de desarrollo, lo llevamos, y que nos muestra el compromiso del alcalde cuando era, digamos, del alcalde, porque vamos a tener un alcalde, porque no hay ninguna candidata, del alcalde frente a las mujeres cuando era candidato. Y ahí, en este momento, estamos desarrollando, por ejemplo, unos desayunos de trabajo con consejo, con candidatos y candidatas al consejo, en donde les presentamos la agenda y también hacemos que ellos se comprometan y ellas se comprometan con la agenda programática.
Muy bien. Vamos a hacer una muy breve pausa y retornamos en este radio consultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, hoy hablando un poco sobre agendas ciudadanas y experiencias de las mujeres. Tienen el teléfono 219-9845. Breve pausa y ya retornamos.
Contrapunto, el contraste de las ideas. La emisora cultural Universidad de Antioquia ofrece un programa para tomarle el pulso a los temas que le importan a las regiones. Escuche Contrapunto, los sábados a la 1 de la tarde, por los 1410 AM para Medellín y demás frecuencias en las subregiones del departamento. Contrapunto.
Juego limpio, por favor, señores. Si en la cancha no les gusta ver faltas ni juego sucio, ¿por qué en la casa, en el trabajo, en la calle y en la escuela aceptan la violencia contra las mujeres? Saquen la roja. La violencia contra las mujeres no juega más.
Una campaña de la Casa de la Mujer, FUNSARREV y Vamos Mujer, en el marco del convenio Mujeres Populares y Diversas, apoyado por Oxfam y AECID.
Alina Castrillón, desde Puerto Berrío, Magdalena Medio.
El Magdalena Medio es una leyenda de bosques y agua. Por ello el turismo es una de sus fortalezas.
Eliana Hernández, desde Caucasia, Bajo Cauca.
El municipio del Bagre tiene 35 años de vida municipal. Un municipio joven pero cargado de historias.
Antonio Rodríguez, desde Andes, Suroeste.
Hoy en las crónicas del Suroeste, mucha tierra para sembrar.
Juan Andrés Álvarez, desde Santa Fe de Antioquia, Occidente.
Cabeiba fue la tierra del encuentro de la madre Laura con los indígenas en Verá.
Sebastián Orozco, desde Turbo, Urabá.
El Golfo del Urabá, el Darío Chocuano y el Atrato Medio constituyen un ecosistema único.
Son los periodistas profesionales que a diario le dan voz a las subregiones por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa.
Continuamos en este radio consultorio del Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia. Ahorita estábamos hablando sobre cuál era la ruta del proceso de elaboración de una agenda ciudadana y ya nos contaba Estefanía Madrid y también Lorena desde los diferentes puntos de vista cómo era ese proceso, con una diferenciación también por parte de Lorena Álvarez con relación pues como a las experiencias que han tenido las mujeres con estas agendas ciudadanas. Mi pregunta entonces es, listo, está construida la agenda, la presentaron, la socializaron con los diferentes candidatos. ¿Qué tanta efectividad tiene, digamos que en el tiempo, una vez han sido posesionados y tienen y ya son los alcaldes o alcaldesas de municipios y ya pues tienen digamos que este plan de gobierno establecido y organizado, qué tanta efectividad tiene esta agenda ciudadana frente a los planes que ellos traen?
Pues yo considero que tiene mucha. Por ejemplo, en el caso de la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín, ya les conté pues la experiencia de las 5 agendas, y si uno revisa planes de desarrollo, nosotras hicimos el ejercicio de revisar, por ejemplo, plan de desarrollo desde Luis Pérez hasta Gaviria, los 5 planes de desarrollo, y miramos que los 4 planes de desarrollo, y miramos que cada vez más incluye el tema de las mujeres. Por ejemplo, si uno coge el plan de desarrollo de Luis Pérez, encuentra que el enfoque de género pues se esboza, pero se esboza de una manera más tímida, es decir, tiene menos presencia en toda esa parte filosófica.
Pero eso también tiene relación con el tiempo, por ejemplo.
Sí.
El momento en el que él fue alcalde versus el momento en el que hoy es el alcalde actual.
Porque yo pienso que estos trabajos son también pedagógicos. En este momento los candidatos tienen una mayor comprensión de los temas de las mujeres, porque casi que el tema de las mujeres muchas veces se asocia con el tema de familia. Es decir, cuando inclusive hoy mismo tuvimos una reunión con candidatos del Partido Conservador, y esta semana también nos reunimos con Mira, con algunos del Partido de la U, con Opción Ciudadana, y nos encontramos, por ejemplo, que muchos de los candidatos y candidatas, siempre que les hablan de mujeres, parecen que les hablaran de familia, ¿cierto? Entonces, ha sido muy pedagógico este trabajo durante estos 15, 16 años que hemos planteado agendas, porque cada vez nos encontramos con personas más informadas sobre los temas de las mujeres. Entonces, ¿qué les contaba sobre planes de desarrollo? Uno encuentra, Luis Pérez, tímidamente, claro que en ese gobierno se da un hito muy importante para las mujeres, y es la creación de Metromujer, que hoy es Secretaría de las Mujeres desde el 2007, y que esa instancia es muy importante para las mujeres, y en la medida en que uno va revisando esos planes, se encuentra, por ejemplo, que en el último plan de desarrollo se habla de conceptos tan elaborados como feminización de la pobreza, se habla de enfoque de género, se habla de transversalización de género, se habla de acciones afirmativas para que las mujeres, digamos, se desarrollen programas y proyectos que impacten la vida de las mujeres y que eliminen la discriminación. Entonces, este es un ejercicio más de fortalecimiento ciudadano. Si, por ejemplo, firmamos los pactos y nadie le hace seguimiento a ese asunto de la firma de los pactos, pues obviamente se van a preocupar muy poco por incluirlo en plan de desarrollo de esos candidatos. Entonces, ¿nosotras qué hacemos? Hacemos la presión 2015, contienda electoral, fomentando, digamos, que ellos firmen los pactos programáticos con nosotras e incluyan la agenda. 2016, lo que nos vamos es en masa al Consejo a decirles, ustedes firmaron un pacto con nosotras y nosotras necesitamos voluntad política para la inclusión de los temas de las mujeres. Y luego, ¿qué se viene después de que está en plan de desarrollo? Hacer veeduría y seguimiento, que esos programas y proyectos sí se hagan con el enfoque que necesitamos. Porque hay muchas, digamos, hay muchas estrategias o acciones que se adelantan con las mujeres que generalmente no están en el enfoque que nosotras queremos. Porque nosotras lo que queremos es transformar la posición de las mujeres en la sociedad. Es decir, queremos ver más mujeres en el Consejo, queremos ver más mujeres en cargos de poder, queremos ver más mujeres en cargos medios, pero también queremos que las mujeres accedan más al empleo, queremos disminuir la tasa de desempleo femenina, queremos que las mujeres no sean informalizadas en el mundo laboral, queremos que en la ciudad haya agua, por ejemplo, porque ese tema del agua, por ejemplo, ese tema que están viviendo las mujeres que habitan la Comuna 8, tiene mucha relación con las mujeres porque somos las mujeres las responsables del trabajo reproductivo. Entonces, digamos que si nosotras no pudiéramos hacer seguimiento a esos temas, pues no se daría un feliz término la agenda. Lo que necesitamos es una ciudadanía muy fortalecida que participe no solo en la elaboración de la agenda, sino que participe también cuando se está construyendo plan de desarrollo y que luego participe en la veeduría y seguimiento a que eso efectivamente se lleve a cabo.
¿Y con ciudadanía?
Sí, básicamente yo lo diría en términos de efectividad, como tú lo planteas, de la agenda, en dos líneas. La primera, por ejemplo, en el oriente antioqueño, Cociudadanía pues tiene una presencia fuerte, y la población del oriente antioqueño es una población muy empoderada, muy participativa, muy dueña de su territorio. Las agendas ciudadanas básicamente son un mecanismo de participación muy importante, sobre todo en los ejercicios electorales. Eso por un lado. Por otro lado, hay una premisa que Cociudadanía se tiene, es que la democracia se aprende participando. Cierto, una ganancia muy fuerte de las agendas ciudadanas, si hablamos en términos de efectividad o eficiencia, es que al menos la gente se entera, la gente asume como responsabilidad su territorio y la gente al menos pasa de la queja a pensarse su territorio, a tener unas reuniones de formación donde puede incidir y donde puede formular unas propuestas concretas que parten de un sueño. Eso por otro lado. En población no tan con tantos procesos de participación como lo es, digamos, San Roque y Santo Domingo, al menos llegan estas instituciones y permiten que la gente participe, donde no hay acompañamiento, digamos, de los líderes de las organizaciones, permite que la gente se piense su territorio, permite que la gente se empiece a preguntar individualmente, ¿usted qué está haciendo para la construcción de la paz? Entonces yo creo que eso es una ganancia súper importante, porque muchas veces nos quedamos en la crítica, ¿cierto? Nos quedamos en la crítica, ¿y qué está haciendo al otro? Llega entonces una organización con este proceso, ¿y qué está haciendo usted? Y yo creo que eso es una ganancia muy importante, porque en la medida que tengamos seres y tengamos personas que se piensen su desarrollo, que se piensen qué hacen desde sus capacidades para poder incidir en una realidad, creo que es una ganancia súper importante, que en estos espacios la gente vea cuál es la importancia de que Colombia se reconcilie, que tengamos una firma de terminación del conflicto, que la gente diga cómo construyo la paz desde la cotidianidad. Yo creo que es una ganancia muy importante, además de la ganancia que puede existir, que es uno de los objetivos principales y primordiales de la agenda, es que los alcaldes acojan esto en su plan de desarrollo. Pero creo que, como lo dije, tiene otra ganancia que es indirecta, que es que se forme un ciudadano crítico frente a la realidad de mujeres, o sea, las mujeres cómo nos posicionamos en el mundo, nosotros qué hacemos para nuestro territorio, y que definitivamente partamos de un sueño y que simplemente veamos más allá de lo que tenemos. Creo que entonces en esos dos sentidos podemos tener un asunto de efectividad, si así lo queremos llamar, o de impacto de las agendas ciudadanas.
Yo quería preguntarles también a las dos, ¿cuáles son los actores llamados y que deben participar de esas agendas? ¿Quiénes participan de esas agendas?
Como yo lo he dicho pues a lo largo, participan actores locales del municipio. Entonces, por ejemplo, en la construcción de las agendas de Cociudadanía hay miembros de vida, hay un participante de víctimas, de la policía, de los bomberos, de las juntas de acción comunal, trabajamos de la mano, de las ocomunales, representantes de las mujeres, representantes de la sociedad LGTB, pues de los LGTBI, ¿cierto? Todas las personas locales que quieran, los comerciantes, los cafeteros, las personas que se quieran, porque como lo dije, nosotros tenemos esas cinco dimensiones, y en esas cinco dimensiones pues recogemos básicamente los sueños de lo cultural, de lo social, de lo político, de lo económico y lo ambiental. Entonces básicamente son personas que inciden totalmente en el territorio, las que participan ahí, hacemos la convocatoria, son más o menos 30 personas, pues según el proyecto, según el presupuesto, y entonces entre todos nos pensamos esas cinco dimensiones.
En el caso particular de las mujeres, pues están las organizaciones de mujeres y estas otras organizaciones mixtas que tienen un interés en los temas de las mujeres, pero también hay una participación territorial que es de las mujeres de comunas, de cada una de las comunas y corregimientos de Medellín, que tienen una presencia o que vienen participando de la mesa, y hay una participación, digamos, más sectorial, que son las mujeres afrodescendientes, las mujeres indígenas, que también hacen parte de la mesa, las mujeres LGTBI también participan, por ejemplo, participan mujeres lesbianas, es decir, hacen parte todas. Para nosotras es muy importante que estén ahí los sueños de todas las mujeres, inclusive. La agenda es un documento, pues que si uno lo ve, es un documento de alrededor 27, 28 páginas. pero sin embargo queda un mundo de información. Es decir, si yo imprimiera toda la información que hay, quedan documentos alrededor de 1,000 páginas, porque se construyen como unas especies de agendas territoriales y cada una tiene un sentido y un pues y una posición dentro de ese proceso. Solamente que sí sacamos un documento más compilado, porque este es un documento de ciudad que pretende también incluir esa diversidad de las mujeres. Recordemos que no somos la mujer en singular, sino que somos las mujeres en plural.
En ese sentido, hablemos un poco sobre la apuesta política de esas agendas. ¿Cuál es?
En el caso particular de las mujeres, o sea, nosotras tenemos un interés fundamental, y es vencer todo el tema de brechas y discriminación hacia las mujeres. Prácticamente hacemos un llamado a la agenda al cumplimiento de la legislación. El siglo pasado se dieron 4 convenciones internacionales de la mujer, desde 1975 a 1995, que nosotras rescatamos, y eso lo nombramos en todos los espacios, 12, digamos, instrumentos poderosos que estas legislaciones dejaron. Uno de ellos es la Convención de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer, que se da en 1980, y la última es la Plataforma de Beijing, que se da en la 4ª Conferencia Mundial. Y en esta plataforma lo que se llama es a que los estados incluyan la perspectiva de género en todos sus procesos de planeación. Aunado a eso, pues hay innumerable legislación. Colombia es uno de los países que más ha legislado frente al tema de mujer en América Latina. Y nosotros lo que exigimos es que a nivel local pues se den las medidas necesarias para eliminar esa discriminación, porque siguen las brechas prevaleciendo. Esta semana, por ejemplo, ayer tuvimos 2 plantones a causa de los feminicidios en la ciudad, que si bien las tasas de homicidio en la ciudad pues han bajado, nos encontramos que en el mes de septiembre, ayer se hablaba de que hay 16 mujeres víctimas de feminicidio, y de que cómo las mujeres seguimos siendo víctimas de esa construcción, digamos, patriarcal del amor, lo que comúnmente se llama como crímenes pasionales, y resulta que estas mujeres son muertas por el hecho de ser mujeres, ¿cierto? Y que es una violencia feminicida, digamos, el feminicidio no es, digamos, que es el acto final, ¿qué pasa con esta mujer? Pero si uno analiza esos asuntos de feminicidio, tienen que ver con una violencia que se da contra las mujeres, sobre las cuales no hay ningún pare, no hay ninguna atención, y que termina con la muerte de la mujer. Y muchas de esas violencias se dan en el seno de la familia. Entonces, para nosotras, por ejemplo, el tema de paz, el tema de violencias contra las mujeres, esos temas son muy importantes, porque acabando con la violencia contra las mujeres, pues podemos vencer también mucho la discriminación hacia ellas.
Bueno, en Conciudadanía básicamente es promover la democracia. La democracia y la participación ciudadana, que el ciudadano sea consciente de su territorio, que se apropie de él y que básicamente tenga unas propuestas para lograr esas transformaciones. Lo segundo diría yo que es la construcción de la paz, ¿cierto? Porque la paz, como lo he dicho, la paz, la terminación de conflictos se firma ya, pero la construcción de la paz la hacemos diariamente. Entonces creo que una apuesta política importante que tiene con la Colombia de hoy es básicamente esa, estar todos mirando en la construcción de la paz. Y tercero y último, en las agendas ciudadanas pues también se da una formación acerca del voto programático y los delitos electorales, donde se forman a la gente que participa en cuáles son los delitos electorales, cómo los combatimos, cómo cada quien se va a volver responsable, por qué vamos a votar, si vamos a votar pues por unos sobornos o vamos a votar por unos planes de gobierno. Entonces en esa medida la propuesta política también es educar a la gente en cuanto a eso, que se haga más consciente de su realidad, que se haga más consciente de sus necesidades y que se haga más consciente a la hora de elegir. Entonces básicamente esos serían los 3 pilares y los 3 ejes en los que Conciudadanía se puede mover en el asunto de la agenda ciudadana.
Bien, ahorita señalaban agendas territoriales. Y yo quisiera preguntarles justamente por ese asunto, y es que ¿cómo conversa una agenda territorial con una agenda sectorial?
Pues la agenda territorial, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, Medellín es una ciudad de muchas diferencias a nivel territorial, solo para nombrar un dato bien importante. En Medellín las tasas de embarazo adolescente están bajando, pero si uno compara la tasa, por ejemplo, de Popular con la tasa del Poblado, son totalmente diferentes. En Popular la tasa de embarazo adolescente está arriba del 30%, mientras que en el Poblado es escasamente de 2%. Entonces, eso nos está hablando de que territorialmente hay unas diferencias. Si uno analiza, por ejemplo, indicadores de calidad de vida, a nivel de Medellín, encuentra, por ejemplo, si se para en Barranquilla, en la calle Barranquilla, encuentra que hacia el sur el indicador de calidad de vida tiende a subir y hacia el norte tiende a bajar, que hay una, pues que hay unos índices de calidad de vida inclusive que juegan con los niveles, con las tasas de homicidio por comunas, o sea, todo tiene una relación. Y lo territorial juega con eso, o sea, que hay unas características de cada comuna que exigen unas intervenciones del Estado diferentes, y que hay unas zonas de la ciudad que tienen pocos desarrollos. Recordemos que la Personería de Medellín en 2010 habló de que en Medellín habían dos ciudades, una ciudad de la exclusión y la marginación, sí, y una ciudad de la venta, una ciudad del turismo, de los negocios internacionales, del centro de la moda. Entonces, nosotras desde lo territorial, pues queremos conversar con eso. Es diferente las necesidades de una mujer que se pare en Laureles, en el Poblado, a las necesidades de una mujer que se pare desde Santo Domingo, Carpilelo, o desde arriba, Altos de la Torre, donde ni siquiera hay sectores que no tienen agua. Entonces, desde ahí lo territorial juega en eso. Las mujeres, con sus agendas territoriales, pues quieren posicionar unos temas en planes de desarrollo de comuna, porque Medellín ha avanzado mucho en eso. Medellín, desde inclusive desde presupuesto participativo, hay unos planes de desarrollo zonales, hay otros planes de desarrollo comunales, y esas agendas territoriales a las mujeres que les sirven, digamos, para negociar en esos espacios de interlocución. ¿Y cómo juega con lo sectorial, con lo de los sectores? Pues en Medellín, para contarles solo un dato, la población afrodescendiente. En Medellín, si uno hace un cruce de variables, todo lo que tiene que ver con encuesta de calidad de vida, sus variables, y lo cruza con población afrodescendiente, encuentra que la población afrodescendiente está en una situación de mayor vulneración de sus derechos. En el caso, por ejemplo, de las mujeres afrodescendientes, ellas tienen una tasa de analfabetismo más alta, tienen una tasa de natalidad más alta, tienen una jefatura de hogar mucho más alta al promedio, que ya es preocupante en Medellín, que es la tasa de jefatura femenina esté alrededor del 45%. Entonces, lo sectorial está conversando desde ahí. Nosotras cuando hablamos de eso desde el barco feminista, se hablan de las dobles y triples discriminaciones. ¿Qué quiere decir? Que una persona puede ser discriminada no solo por su, digamos, por su condición de mujer, o una mujer es discriminada por su condición de mujer, sino que también es por ser negra, es por ser lesbiana, es por vivir en un sector pobre de la ciudad. Entonces hay unas discriminaciones que se entrecruzan. Y las agendas deben contemplar como esa diversidad de las mujeres. Por eso es que las agendas para nosotras, más que un documento técnico, sí, son un documento muy político. Son un documento muy político que apunta también a lo que se plantea desde Conciudadanía. Y es porque nosotras también le apostamos a la participación, nosotras también le apostamos a la construcción de ciudadanía de las mujeres. Recordemos que las mujeres en Colombia apenas votamos en 1957, es decir, muchas de nuestras madres cuando nacieron no podían votar, ¿cierto? Eso fue ayer realmente. Entonces nosotras le apostamos a fortalecer toda esa ciudadanía de las mujeres, pero también a que las mujeres reconozcan su realidad, reconozcan el lugar en que están en esa sociedad, reconozcan las afectaciones de la discriminación y desde ahí, desde esos procesos de participación e incidencia, puedan transformarlas.
Claro, no, en Conciudadanía las agendas, como tú lo dijiste, las agendas son territoriales. No obstante, en ellas, en estas agendas territoriales, se vinculan las agendas sectoriales. Entonces, un ejemplo, en San Francisco se construye la agenda de jóvenes. Entonces, se reúnen los jóvenes y construyen la agenda de jóvenes. En la agenda territorial, entonces, se tiene en cuenta lo que estos jóvenes plantean en la agenda de jóvenes. La idea es lograr la articulación, porque entonces nos llenamos de instrumentos, nos llenamos de cosas, nos llenamos de visiones, nos llenamos de problemáticas identificadas y no se puede atacar a uno concreto. Entonces, la idea es la articulación de lo sectorial a la agenda. Por eso la importancia de que participen varios miembros de diferentes sectores del municipio, porque ahí entonces aglomeras las necesidades que tiene cada quien. Entonces, en esa medida se recoge lo sectorial en la agenda territorial.
Bien, vamos llegando al final de este radioconsultorio, se nos fue esta hora rápidamente y quería, pues, ya para finalizar, un mensaje para nuestros oyentes, para las mujeres, sobre este asunto de la agenda. ¿Qué les podemos decir?
Pues básicamente el aprendizaje de las mujeres es que la sociedad nos debemos organizar. O sea, el gobierno no es ajeno a nosotras y a nosotros. O sea, debemos incidir allá en esos espacios de toma de decisión y de poder. Y de que nos organicemos las personas, o sea, de que podamos construir agendas, de que construyamos un proceso organizado. De ahí depende que nuestras realidades se transformen, ni que construyamos, digamos, consejos. En el caso del consejo, a mí me gustó mucho en estos días que tuve un encuentro con personas de distintos partidos, pero una de los candidatos decía que necesitamos un consejo con más voz de la ciudadanía, con más voz de la diversidad, y se planteaba la pregunta por nuestro consejo actualmente. Entonces, desde ahí, desde las agendas, es una forma de construir un camino de interlocución, es una forma de posicionarnos y nuestros intereses y de transformar la realidad.
Sí, además de eso, es un poco en la dirección que tú lo planteas, es que la gente se empodere de sus espacios ciudadanos donde usted puede aportar. Porque muchas veces nos estamos preguntando, ¿y qué podemos hacer? O le dejamos la responsabilidad al otro, o esperamos que un dirigente haga todo. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo desde el día a día para responsabilizarnos de temas coyunturales como es la paz? ¿Qué estamos haciendo para que las mujeres, los hombres que están haciendo, para que las mismas mujeres que estamos haciendo para estar en estos escenarios? Entonces, creo que los espacios de la construcción de la agenda son espacios muy importantes para lograr la participación ciudadana y el empoderamiento ciudadano. En esa medida se necesita que continúen, en esa medida se necesitan que se fortalezcan, tanto las organizaciones como Conciudadanía, como mujeres que crean, permanezcan y lleven estas iniciativas a los municipios o a las comunas donde realmente se necesita este empoderamiento ciudadano.
Muy bien, y con este último mensaje vamos llegando al final de este radioconsultorio. A todos ustedes, nuestros oyentes, gracias por su amable sintonía durante estos 60 minutos que hablamos con Estefanía Madrid, profesional en Planeación y Desarrollo Social de Conciudadanía, y también con Lorena Álvarez de la Corporación Mujeres que Crean, y que nos hablaron un poco sobre y nos dieron el panorama de agendas ciudadanas y las experiencias de las mujeres. De esta manera, entonces, llegamos al final. A todos ustedes, gracias por su amable sintonía y nos escuchamos el próximo jueves a las 4 de la tarde en el radio consultorio del Instituto de Estudios Políticos de nuestra alma mater. ¡Feliz tarde!
Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.